Santiago Ramón y Cajal está considerado el padre de la neurociencia moderna. Médico especializado en histología y anatomía patológica, recibió el Nobel por el desarrollo de la llamada doctrina de la neurona. Es el mejor científico de la historia de nuestro país, pero fue un humanista en su sentido más amplio. Docente, fotógrafo, artista y pintor, ahora esas facetas se descubren en la exposición que le dedica el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, aunque el inmenso legado de Ramón y Cajal sigue a la espera de un museo donde mostrar ese contenido que 30 años después sigue en cajas sin ser expuesto. Esta noche Álvaro Bravo nos desvela algunas de las claves para comprender mejor su figura. Lo hace en un reportaje que tiene forma de rap.
Sobre la primacía de la teoría sobre la práctica y viceversa, se han gastado mares de tinta.
Santiago Ramón y Cajal.
Hoy, al contrario de otras épocas, prevalece la exageración practicista, con lo que se obtienen buenos obreros, pero rutinarios y mediocres maestros.
Fondo documental de Radio Nacional de España.
Se olvida demasiado que el problema docente es un problema de equilibrio mental.
Cajal supo encajar sin queja, empezar desde abajo, travieso desde niño, uno más, ojos de todos. Sabio como poco, supo bien poner el foco, quizás obra maestra, la roseta del cerebro. Como neuronas espejo, activó el conocimiento. Herencia de futuro, escuela histológica. A veces adoramos solamente lo foráneo y olvidamos, sin lógica, a la historia de dentro.
Cuando cuentas la historia de Cajal y toda la repercusión que ha tenido y la actualidad que tiene hoy día...
Laura López Mascaraque es neurocientífica e investigadora del CSIC.
Ya te digo, yo le comparo con Einstein, Newton, los padres de algunas disciplinas muy importantes, ¿no?
Es el mejor científico español de los tiempos.
José Ramón Alonso es neurocientífico.
Y yo creo que es uno de los grandes científicos de la humanidad.
Mientras que Golgi, fíjate, comparte el premio Nobel junto con él, es reticularista acérrimo, es decir, piensa que el sistema nervioso está formado por una red difusa. Cajal defiende la teoría neuronal, que no es ni más ni menos que la individualidad de la neurona.
Cajal tiene una historia, además personal, muy especial, ¿no? Es un hombre que partió de ser un niño travieso, malo, rebelde, que pasaba de todo, que lo único que le importaba en la vida era trastear, ¿no? Explorar y dibujar, que era su ilusión. Fíjate si le sirvió el dibujo posteriormente, ¿no?
Golgi utilizaba su método antes que Cajal, claro.
Juan Andrés de Carlos es investigador científico del Instituto Cajal y responsable del legado del científico español.
Y veía exactamente lo mismo que veía Cajal, pero interpretaban distinto. Y esa es la genialidad de Cajal.
Cuando Cajal hizo estos descubrimientos, decían sus compañeros y en todos los sitios.
Teófilo Hernando fue médico personal de Ramón y Cajal y le asistió durante su fallecimiento.
Mira que el chico de Cajal, que va a saber más que los sabios extranjeros... Pues sí, el chico de Cajal sabía más que los sabios extranjeros. Y hay muchos chicos que actualmente, y lo sabrá, ojalá haya más en el porvenir, que si no compiten, hacen descubrimientos, otras aportaciones modestas, pero que nos sirven también para la ciencia y que hay que incorporarlos a ella. De manera que ni exagerar nuestros sabios ni despreciar a los cuantos que tenemos.
El destino de Cajal solo se entiende por su padre, que nunca hizo alardes, que quiso ser alguien, pasando de pastor del pueblo a doctor intachable. Le quitaba la pintura a Santiago, no vaya a ser que fuera a dedicarse a la bohemia del artista al elogio. Nunca fue su kriptonita, aún así el pincel fue fiel compañero de viaje, al igual que la humildad o la curiosidad salvaje.
Si Cajal es Cajal ahora mismo, como lo entendemos o como lo conocemos, es gracias a su padre.
Pero es que en su caso era algo llamativo, porque el padre es un hombre que es analfabeto, que está de pastor de cabras en un pueblo de Aragón.
José Ramón Alonso es neurocientífico y coautor de Cajal, un grito por la ciencia.
Y termina finalmente siendo médico, siendo primero es practicante, luego ya consigue sacar medicina, luego saca el doctorado en medicina, luego es profesor en la Facultad de Medicina.
Es mantenido con la misma sencillez, una sencillez inusitada como el primer día.
Enriqueta Levy fue secretaria de Ramón y Cajal durante la última etapa vital del científico español.
Como cuando él era el hijo del médico rural que iba por Ayerro y que iba por Aragón y se ha mantenido con la misma sencillez, es un caso extraordinario.
Las criaturas que no le interesaban, pues es que ni se las leía. Que su padre lo tenía desesperado, ¿no?, con los estudios. Y la verdad es que cuando él dominaba todo lo que se metía, Cuando lo dominaba, lo apartaba, lo dejaba. Siempre ha hecho eso con todo, excepto con la fotografía, que le acompañó toda su vida, y con el dibujo.
Al lado de Cajal, pues he aprendido la defensa de la verdad. Y no importa qué circunstancias, y no importa qué situaciones históricas. Estamos acostumbrados a que un señor que le dan un premio y al día siguiente es insoportable ese señor. Su comportamiento de modestia, de sencillez, y rechazó todo lo que fueran elogios y todo. Se le dice, yo no soy nada más que un obrero de laboratorio. Y además lo decía, pues no por presumir, sino de verdad, lo sentía en todo el corazón.
Siempre estuvo fascinado por la histología. Tenía todo sistema nervioso que podía. Él veía vida donde otros no lo hacían. Pintaba cuerpos, expansiones, axón y dendritas. En el viaje a Berlín pudo defender el neuronismo frente al reticularismo, contando con el apoyo de Albert von Kericher. Un tiempo después recibiría al premio Nobel.
En la época en que Cajal empieza a ver todo, había una teoría que era la teoría reticularista, es decir, que todas las células del sistema nervioso estaban formando una retícula, una red.
Laura López Mascaraque es neurocientífica e investigadora del CSIC.
De hecho, con el que ganó el premio Nobel, que fue Camillo Golgi, era el reticularista por excelencia, ¿no?
Uno de los tejidos eran muy fáciles de estudiar, pero sin embargo, cuando te metías con el sistema nervioso, ya tocabas. Para empezar, era muy refractario a la impregnación. No había tintes buenos para teñir el sistema nervioso.
Juan Andrés de Carlos es investigador científico del Instituto Cajal, responsable del legado del científico español y coautor de Cajal, un grito por la ciencia.
Él había visto que el sistema nervioso tenía afinidad por los métodos de plata. Él había utilizado muchos métodos de plata porque hacía emulsiones fotográficas. Entonces él lograba impregnar células nerviosas en principio bastante bien. La gente antes de conocer el método de Golgi pues pintaba unas cosas, unas barrabasadas, pero sin embargo ves las pintadas por Cajal y dices, bueno, esto es un Golgi.
Él empezó a hablar de la individualidad de las células, la individualidad de las neuronas, ¿no? Ya cuando publicó el Neuronismo Reticularismo, que es un compendio de todo lo que hizo, ya la mayor parte de la gente estaba convencida de que era el neuronismo el que ganaba, ¿no? Más que el reticularismo.
A nivel científico yo creo que hay un momento clave, que es cuando él va a un congreso de anatomía en Alemania. Y entonces va 3 días en un vagón de tercera, llega allí, se sienta en una mesa, no le conoce nadie, no le hace caso a nadie, y él finalmente agarra a uno de estos sabios, como él dice, alemanes, le agarra del brazo y le lleva a que vea el microscopio.
José Ramón Alonso es neurocientífico y coautor de Cajal, un grito por la ciencia.
Y el otro empieza a pedirle que le enseñe más, que le enseñe más, y entonces de repente este científico dice que ha descubierto a Cajal. Ahí está la gente que poco tiempo después le propondrá para el premio Nobel.
Le dan el premio Nobel, que eran 115.000 pesetas. En 1906 era como ahora muchos millones. Y lo entregó a un banco para los muchachos que no podían pagar la matrícula de medicina.
Camillo Golgi es el que ha inventado la técnica que luego Simarro le enseña a Cajal. Y entonces Cajal ve las posibilidades que eso tiene y de hecho lo prueba en un montón de especies de animales. ¿Por qué le dan el premio Nobel? Porque con toda esa información él cambia nuestro conocimiento del sistema nervioso. El cerebro se ha descrito como la estructura más compleja del universo. Hasta Cajal no entendíamos nada. No sabíamos cómo eso era una especie de caja negra donde entraban información por los ojos, por los oídos, pero no teníamos ni idea qué pasaba allí dentro. Y Cajal es el que abre la puerta para que entendamos cómo es el sistema nervioso y, segundo, cómo funciona.
Su primera vocación fue el arte y nunca abandonó, y es que a falta de microscopio electrónico cuidó cada trazada a la altura de Leonardo. ¿Por qué no concederle un hueco en el Museo del Prado? También fue pionero de la foto en color, y es que a falta de tener un smartphone también hizo fotos acortando exposición, guardó varios sonidos con el fotofonógrafo.
El arte es su primera vocación.
Si su padre no llega a ser tan recto y tan tozudo con su hijo, pues evidentemente Santiago hubiese sido un artista, hubiese sido un gran pintor, con toda seguridad.
A su padre, que tiene esa mentalidad de que sus hijos solo pueden ser médicos, no pueden ser otra cosa, le repatea. Entonces el padre le quita el acceso a cualquier material. Y entonces Cajal lo que hace es pintar en las paredes. Y como no tiene para comprarse acuarela, coge las envolturas de los librillos de papel de fumar, que son de colores así muchillones, los sumerge en agua, los macera y extrae una especie de colorantes, ¿no? Y con eso pinta, y pinta de una manera obsesiva.
Porque yo no sé si has visto los dibujos de Cajal, ya no solamente los dibujos científicos o los óleos anatómicos que tiene, que son impresionantes por su veracidad, ¿no?
Juan Andrés de Carlos es investigador científico científico del Instituto Cajal, responsable del legado del científico español y coautor de Cajal, un grito por la ciencia.
Sino sus dibujos artísticos que están hechos cuando él era niño e incluso adolescente. Hay dibujos que tiene de 8 años que son increíbles. Él utilizó todos los métodos posibles de la fotografía. Perfeccionó el gelatino bromuro para acortar el tiempo de exposición de las fotografías. Y los fotógrafos de la época pues, se dieron cuenta de esto y le encargaban placas. Pero no solamente la fotografía en blanco y negro, sino que fue pionero de la fotografía en color en España. De hecho, escribió un tratado de la fotografía en color en 1912. Llega a ser un gran inventor. Él, sabes, que crea incluso el fotofonógrafo. No sé si te suena el asunto. Con emulsiones fotográficas logra grabar y amplificar la voz, el sonido. Y esto lo está haciendo paralelamente a cuando Edison crea el fonógrafo. Pero claro, las noticias ahora son que lo sabemos lo que hace todo el mundo en cualquier momento, pero antes no. Lo que sí se da cuenta es cuando Edison lo patenta. Entonces él lo ve y dice, bueno, este tiene el mismo principio que el mío, y abandonó. Fíjate que el suyo, que el de Cajal, era más mejor, por decirlo de alguna manera, que el de Edison, porque el de Edison iba por surco, con lo cual eso dejaba un ruido. Pero sin embargo, el de Cajal iba por emulsión fotográfica y no había surcos, con lo cual no dejaba ruido. Bueno, pues ahí lo dejó y conservamos un disco. No tenemos material, nada para poder reproducirlo. Y eso es lo único que nos ha quedado de aquellas investigaciones.
Puso la educación y ciencia en un pedestal. La junta de ampliación de estudios fue vital. Una visión integral, neurodiversidad. Su trabajo por la ciencia española más germinal. Paseo dominical por Atocha con Negrino. Comida con Alfonso XIII sin que fuese mal. En defensa de Pardo Bazán por asiento en la RAE. Indignado por el boicot a Pérez Galdós.
Pues entonces estaba metido en una república. Pero bueno, a él le ves... lo mismo le veías comiendo con el rey que le veías paseando por Atocha con Juan Negrín.
No entra en esa dinámica que quizás estamos a veces también en la actualidad de enemigos y amigos, de los míos contra los otros.
José Ramón Alonso es neurocientífico y coautor de Cajal, un grito por la ciencia.
De fusilar al que no piense como yo, ¿no? No, cuando Pérez Galdós es propuesto para el Nobel y distintos grupos españoles lo boicotean, escriben al Comité Nobel para que no lo consideren, Cajal hierve de indignación, porque es un compatriota. Entonces, eso es el verdadero patriotismo. Lo otro es, usted es un miserable.
Tuvo que hacer 7 oposiciones, desde los 25 hasta los 40 años, hasta poder ocupar la cátedra de Madrid.
Enriqueta Levy fue secretaria de Ramón y Cajal durante la última etapa vital del científico español.
Porque en sus propias palabras dice, como era un provinciano desprovisto de valederos, no tenía quien le recomendase.
Bueno, Cajal tiene unas ideas sobre educación muy interesantes. Al contrario, digamos, del sistema de su época, él reivindica un poco esa... Ahora hay una palabra muy bonita que lo define, que es neurodiversidad. Neurodiversidad es que una persona puede tener autismo, pero su forma peculiar de mirar las cosas nos enriquece a todos. Y nos interesa ser una sociedad neurodiversa que respete, valore e incorpore a todos los cerebros que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Cajal, que ha denegado o que ha rechazado 2 veces la oferta de ser ministro de Educación, lo que entonces se llamaba de Instrucción Pública, acepta presidir la Junta de Ampliación de Estudios y convierte la Junta de Ampliación de Estudios en una máquina engrasada y muy eficaz para desarrollar la ciencia en España. Mandar a los jóvenes más brillantes a formarse en las mejores universidades europeas, generan revistas científicas, generan institutos de investigación. Muchos de los que tenemos en la actualidad se fundan en esa época dirigida por Cajal.
El legado de Cajal permanece en un trastero desde hace 30 años, la promesa de un museo que nunca aterriza, tampoco materializa. Ahí fuera seguro matarían por tenerlo. Como prólogo del cumplimiento está la exposición del científico español en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Tal es el material al lado del calamar que deberías pasarte.
El legado de Cajal son todas aquellas piezas que él quiso que se conservasen en su instituto cuando él falleció. Evidentemente, todas esas piezas eran mayoritariamente científicas. Cuando en el año 89 nos venimos a esta nueva sede donde estamos ahora, en la avenida Doctor Arce, del Instituto Cajal de aquella época, cuando acaba de repartir todo el instituto, se da cuenta que no hay espacio para meter hacer un museo. Entonces las cosas se guardan en un cuarto. Pensábamos que aquello iba a ser por poco tiempo, aprovechamos para hacer un buen inventario.
Juan Andrés de Carlos es investigador científico del Instituto Cajal, responsable del legado del científico español y coautor de Cajal, un grito por la ciencia.
Es que llevamos esperando 31 años, porque estoy hablando del año 89, y estamos en el 2020. O sea, son 31 años donde el legado Cajal está encerrado en un cuarto, sin exponer. Entonces, evidentemente, eso es un crimen. En cualquier caso, yo he intentado que el CSIC o el gobierno nos haga un museo muchas veces, pero no ha habido manera. Un museo pues debe ser un marrón muy gordo, ¿no? Muy grande, ¿no? Buenas palabras me ha dado muchas personas siempre.
Les anuncio también que en esta legislatura tendremos un proyecto de Museo Cajal, el nuevo Museo de Ciencia y Tecnología, con una parte dedicada a Santiago Ramón y Cajal.
Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación.
El padre universal de la neurociencia. Nuestra intención es darle el protagonismo que merece al legado del mejor científico de nuestra historia.
Ahora mismo parece ser que ya es el ministro el que, poco antes de la pandemia, a primeros de año, pues él dijo públicamente de que Cajal iba a tener un museo, etcétera, etcétera. Dentro del ministerio es el primer ministro que en público lo ha dicho. Entonces, claro, la presidenta de CSIC me dice, ¿ves? Lo has conseguido, patatín y patatán. Y yo le dije, mira, Rosa, digo, no me lo creo. Digo, porque buenas palabras me lo están diciendo hace muchísimos años y seguimos con esto guardado. Y digo, yo hasta que no lo vea, me hace perdonar, pero no me lo creo. Y entonces me dice, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una buena exposición de Cajal en el Museo de Ciencias, que es el único museo que tiene CSIC. Dice, y va a estar abierta esta exposición hasta que se abra el museo prometido.